Suena la música que identifica el inicio de Locos por el Cine. Aquí con muchas informaciones interesantes. Le dejamos los micrófonos a usted, señor Carlos. Adelante.
Gracias, Frank. Bueno, la información que ha estado impactando al mundo entero ha sido el asunto este de pequeño submarino, ¿verdad? Y el director James Cameron, el director del Titanic, pues de inmediato dejó saber su opinión. Él dice, él compara, este director canadiense, James Cameron, ¿saben cuántas veces bajó él a ver los restos del Titanic antes de filmar la película? 33 veces. Porque él le encanta todo esto, ¿no? Ese explorar esa profundidad. Yo creo que él bajó, si no completamente al fondo, él trató como estuvo investigando. Hay un trabajo que se fue financiado por el Discovery Channel o Nat Geo, no recuerdo, en las Marianas, ¿sí? En la fosa de las Marianas, que es la parte más profunda del mundo. Tiene 11 kilómetros en la fosa de las Marianas, la parte más profunda de los océanos del mundo. Eso está frente a las costas de Filipinas, Japón, por ahí. Entonces, él está comparando este desastre, esta tragedia que conocimos con la muerte de los cuatro exploradores más el piloto, 5 personas en total que fallecieron, esta tragedia. Dice él que compara esto con lo que se vivió precisamente con la tragedia del Titanic. Hablando con la cadena ABC ayer, dijo, muchas personas de la comunidad estaban preocupadas por este submarino e incluso escribieron cartas a la compañía diciendo, la compañía que organizó la gira hacia allá abajo, le escribieron cartas a la compañía diciéndole que lo que ellos estaban haciendo era demasiado experimental, lo que estaba haciendo la compañía organizadora del tour. Eso que ustedes están haciendo es demasiado experimental. Y que lo que ustedes están haciendo, decían en la carta a las personas, necesitaba ser certificado, dijo Cameron. Dice, estoy un poco impactado por la similitud del desastre del Titanic, donde el capitán repetidamente se le advirtió al capitán del Titanic, se le advirtió repetidamente, tenga cuidado con el hielo, los bloques inmensos de hielo que va usted a enfrentar en su trayectoria en el mar. Y aún así, este capitán le dio, vámonos con todos los hierros, full steam ahead, fue la expresión que usó en inglés. Dale a 1000, hermano, vaya suave, que hay unos bloques de hielo y si vamos a 1000 vamos a chocar. Ah, no, yo recuerdo que el capitán dijo, esto ni Dios lo hunde. Oigan, este barco es tan perfecto y también que ni Dios lo hunde. Ay, papá. No sé, bueno, el asunto es que no oyeron a nadie y sabemos el resultado. Entonces, dice Cameron que ese capitán del Titanic le dio a todo lo que da en un campo minado de bloques de hielo, en una noche donde no había luna para ayudar con la iluminación y muchos murieron como resultado. Dice, es muy similar, una tragedia muy similar a la que había ocurrido. Dice, esto parece algo surrealista. Cameron señaló que él es un diseñador de este tipo de equipo sumergible y que comprende los retos de poder fabricar una nave que sea segura y exitosa. Y defendió ayer James Cameron. Oye, bien, por aquí está Mickey de la Cruz, que también le gusta el océano. Defendió la práctica de hacer este tipo de expediciones profundas en el mar. Entonces, el mantener un récord de seguridad es algo importante, absoluto, no solamente en cuanto de que no muera nadie, no, ni siquiera que hayan accidentes, ni siquiera eso puede pasar. Hablando con BBC News, Cameron agregó que sabía que este submarino estaba condenado, pronto, de inmediato, desde que él supo la información, dijo, ay, ahí fácilmente ha ocurrido una tragedia. Sentí en mis huesos lo que había ocurrido. Oigan lo que dijo. Que él sintió en sus huesos lo que había ocurrido. Desde que falla el sistema electrónico de un submarino y el sistema de comunicación se va a pique, es difícil. Bueno, pero imagínate si se produjo una implosión en este pequeño submarino. Ahí no hubo, bueno, sabemos que lo que ocurrió primero fue que se perdió la comunicación, tanto de texto como de sonido que se tenía, ¿verdad? Y de un pronto desapareció. Parece que fue lo que ocurrió. Y ya había dicho un periodista que hizo ese viaje hacia el fondo del mar el año pasado, que posiblemente pudo haberse producido un agrietamiento. Se le produjo una grieta al pequeño submarino y eso podría haber creado una implosión. Y efectivamente, al otro día, ayer, hablaron de eso, de una implosión, algo que prácticamente es como si usted cogiera una lata de cerveza vacía y la aplastara. Miki, ven por aquí para que nos explique un poco de esto. Tú que tienes tanta experiencia. Tú te das una barba a los James Cameron. ¿Por qué? Entonces, qué fuerte. Él quedó muy impactado, dice, por la similitud del desastre original del Titanic y esto que acaba de ocurrir. Pero, nada. ¿Cómo así similitud? Dice él que la tragedia del Titanic es como si se estuviera repitiendo, dice él. Claro, no la cantidad de personas que fallecieron y eso. Pero nada, queríamos hablar de eso porque voy a repetirte, Miki, que él bajó a chequear eso 33 veces al Titanic antes de hacer la película. Pero que yo voy a indagar, porque yo creo que él bajó también a las Marianas. Allá, y eso, oye, mi hermano, son 11 kilómetros para abajo. A mí me dicen, mira, te vamos a dar que yo cuánto, yo le digo, ¿cómo? Pero para meterme a un ciclo. No, espérate, eso allá abajo, eso es muy fuerte. Déjame ver.
Hay un youtuber mexicano que se llama Alan.
Malan, un mexicano. Sí.
Alan por el mundo. Es el canal de él.
Ah, ya. Alan, él va
cuatro videos.
Va viajando por el mundo, sí. Ah.
Cuatro videos cuando ya, fue ya. Que ese, en el 2020
ya
sí, en el 2020 se canceló por los fallos que tenía el submarino
al Titanic.
Ajá.
A bajar al Titanic.
Y después cuando fue en el 2022 que bajó, que también tuvo fallo que en las comunicaciones soltaron dos lastres para subir, pero después se estableció la comunicación y pudo bajar.
Yeah.
Y pudo hacer sus videos que él hizo. Para que tú veas de dónde viene teniendo falla el submarino.
Ay, qué lío este. Bueno, en otro orden, el cineasta, el director mexicano Julián Hernández, oigan esto, que acaba de estrenar en Estados Unidos la película La huella de unos labios, arremetió en su cuenta de Twitter contra el premio Ariel de la Academia Mexicana, afirmando que está amañado, que ahí tienen una mafia con eso, según él. Todo comenzó el pasado 20 de junio, luego del anuncio de las películas nominadas para la próxima edición de los premios Ariel, galardones concedidos por la Academia Mexicana en reconocimiento de los profesionales de la industria cinematográfica mexicana. Entre las nominadas a mejor película se encuentra Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, está en Netflix, la pueden buscar. Bardo, que es la película de el mexicano Alejandro González Iñárritu, con una extraordinaria fotografía, ¿verdad? Y en abril se había anunciado que no se había inscrito a los premios, pero a los pocos días se rectificó el anuncio. Tuvieron un error de comunicación, se atrasó. Habían iniciado el proceso y no lo completaron pensando que alguien más lo estaba haciendo, pero Bardo está, no debe estar, señaló Leticia Huijara, la presidenta de la academia. Repito, este director mexicano, Julián Hernández, que es el que hace la denuncia, durante años ha sido la figura más internacional del cine gay mexicano, con 2 premios en Berlín y 5 veces nominado a los Ariel. Comentó en su cuenta de Twitter, luego del anuncio oficial de las nominaciones a estos premios Ariel, dijo él, escribió él en Twitter, dicen aquí que Iñárritu no asistirá a la ceremonia de los Ariel. Claro que tiene que ir, porque su inscripción fue ilegal y corrupta. Leo algunos comentarios sobre las películas que hoy resultaron nominadas al Ariel. La culpa no es de esas producciones, sino de los votantes, que una vez más ejercen su derecho sin haber visto la totalidad de los filmes o que solo vieron aquellos disponibles en plataformas, dijo este director mexicano. Bueno, eso ocurre hasta en Hollywood, hasta en el Oscar. No ven, o sea, todas las películas que se envían, no, y más esas que son subtituladas, ay papá, no son revisadas con el tiempo que se debe. Eso pasa con mucha frecuencia también. Señores, entonces, hablando sobre su experiencia en los premios, dijo Hernández, durante muchos años lo deseé, o sea, deseé los premios, inscribí todas mis películas con la firme esperanza de que algo ocurriría. Nada pasó. Pero por favor, ustedes van a ver mis películas. Eso era él que se preguntaba, pero las van a ver. Un día un miembro me dijo, una señora miembro de esta academia mexicana, me dijo, pero ¿por qué tú no inscribes tus películas? Y yo le contesté, pero yo las inscribo todas. Supe entonces que el comité no las veía completas. A veces las veían 5 o 10 minutos. No, vamos a ver la otra, ya quita eso. Todo eso lo está denunciando este señor sobre los premios Ariel. Algún tiempo después, aprovechando las nominaciones de mi primera película, me inscribí para participar. Miré todas y cada una de las inscritas, hice anotaciones y voté. Durante 3 o 4 años recibí telefonazos de última hora. Mira, ya tú votaste. ¿Cuál de ellas está buena? Eran compañeros miembros del votante, ¿verdad? Porque no la veían. Es como que yo le pregunté a alguien, ¿tú la viste? Buena, déjame anotar que ya está bien. Mickey la vio. Está bien, yo no voy a ponerme a ver eso. Sí, todas esas cosas se dan. Todo eso se dan. Vámonos con el colega Benítez.
Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás. Cuando nos reímos de los obstáculos o lloramos de la risa. Somos dominicanos.
estamos escuchando a Donna Summer. Vino al país, ¿verdad? Cuando estaba ahí en su carrera, ¿verdad? Lamentablemente ya falleció de problemas pulmonares. No sé si era que tenía un tipo de cáncer en los pulmones. Colocamos su música porque ella era una de las figuras más importantes del sello disquero Casablanca. Entonces, la película que trata de cómo se creó ese sello disquero Casablanca ya arrancó ayer aquí en las salas de cine. Aparte de Donna Summer, estaba Gladys Knight en ese grupo, Village People, Bill Withers, que es tremendo compositor y cantante. Recuerden que Bill Withers es de Ain't No Sunshine. El grupo Kiss, el grupo Parliament, entre otros. ¿Qué ocurre? ¿De qué trata esta película? Spinning Gold. Spinning Gold se llama la película. Sobre Neil Bogart, quien fundó el sello discográfico Casablanca Records en la década del 70. Entonces, realmente él, cuando irrumpe dentro del mundo de la música, creó prácticamente un terremoto. Entonces, la película fue... Es una película biográfica, muy dramática, pero biográfica, escrita y dirigida por Timothy Scott Bogart, y está basado en la vida de su padre, que era Neil Bogart, ¿verdad? Judío, en olla, porque así era que estaba cuando crea el sello disquero, comiéndose un cable, en buen dominicano, algo que no abunda el comerse un cable aquí. ¿O es común eso?
Hola, buenos días. Buenos días, Carlos.
Se me presentaron, ¿cómo os va?
Bueno, se me presentaron ciertos disturbios a la salida de mi casa. Hola, Shelly, ¿cómo vas? Hola, Shelly, hola, Benítez, hola, Miki. Algunos disturbios a la salida de mi casa.
¿Qué tipo de disturbio?
No, yo te lo digo fuera del aire. Sumado al hecho de al hecho que también el tránsito está insoportable aquí en el Santo Domingo. Ay, yo tengo frío. ¿Tú no ves cómo ando vestida? Con un coat. O sea, que mi ropa de frío, el calor es mental.
¿Tú sabes en cuánto amaneció la humedad relativa? Uh-huh. 89%. Yo dije, no, ya.
Fuña. Ya. ¿Y entonces qué hacemos?
No, nada. Beber chocolate caliente.
Ay, sí. Ellos dicen que ellos hay un té muy bueno. Señores, vamos inmediatamente. Espérense un momentico porque de verdad yo vine hoy como media acelerada. Algo raro
ahí,
en mí.
Búscalo al paso. Hay que yo mientras
no, ya
tanto,
lo tengo aquí. No, mientras tanto tú nada. Tú has hablado demasiado.
No,
me voy.
No, casi nada.
Buenos días, oyentes. Aquí vamos con las efemérides del día, gracias a la colaboración de nuestro amigo Celso Guerrero. Un poco tarde para este viernes, pero temprano para el próximo. Un día como hoy, es 23 de junio, en el año 1970, se estrenó la comedia bélica Kelly's Hero, El Botín de los Valientes. ¡Qué traducción, Carlos! Sí, sí. Dirigida por Brian G. Huron, protagonizada por Clint Eastwood, Telly Savala y Don Rickles. En el año 1989 estrenaron el film de acción Batman, dirigido por Tim Burton, protagonizado por Michael Keaton, Jack Nicholson y Kim Basinger. Esta película ganó Oscar del 1990 a Mejor Dirección de Arte y por la misma, en los Golden Globes, Jack Nicholson fue nominado a Mejor Actor en Película Comedia. Está disponible en Max. En el año 1989, recuerden, oyentes, que Max era HBO Max, pero le quitaron HBO, ahora es Max.
Max pelado.
Exacto. En el año 1989 fue el estreno de la comedia Honey, I Shrunk the Kids. Querida, encogí a los niños. Dirigida por Joe Johnston, protagonizada por Rick Moranis, Matt Freeward y Marcia Strassman. Ganó el
BAFTA ya
del 1991 a Mejores Efectos Visuales. Está disponible en Disney Plus. En el año 2004 se estrenó la comedia White Clicks y ¿Dónde están las rubias en los salones? Dirigida por Keenan Ivory Wayans, protagonizada por Marlon Wayans, Sean Wayans, toda la familia y Boosie Phillips. está disponible en Netflix y en Max también. En los cumpleaños, en el año 1957 nació en Illinois la actriz, una de las mejores actrices actuales, es Frances McDormand. A ella no la adorna una gran belleza.
Frances McDormand.
Frances McDormand. No la adorna una gran belleza, pero de verdad es una buenísima actriz. Ganó Oscar a Mejor Actriz Principal en el 1997, aunque la belleza es relativa, por el tráiler Fargo. En el 2018 por el drama Tres Anuncios por un Crimen. En el 2021 por el drama Normal, por el cual se convirtió en la primera actriz en ser nominada a actuación y producción en la misma película, llevándose también el Oscar a Mejor Película. El año pasado produjo y tuvo una participación secundaria en el drama nominado al Oscar Woman Talking. En el 1964 nació en Nueva York el guionista, productor y director de cine Joss Whedon. Algo así, probablemente se llama así. ¿Cómo se pronuncia ese apellido?
¿Cuál es ese?
Josh, míralo ahí, W-H-E-D-O-N.
Josh Whedon.
Ah, pues Josh Whedon. Obtuvo nominación al Oscar de 1996 a Mejor Guión Original por la animada Toy Story. Dirigió y escribió las películas de Marvel, Los Vengadores y su secuela, La Era de Ultron. El año pasado produjo, escribió y dirigió la serie de acción y fantasía The Nevers, creada por él para la plataforma que ahora es Max. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 23 de junio, gracias a la colaboración de mi amigo incondicional que está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero.
Bueno, la productora Warner Brothers ha negociado un contrato con el director argentino Andrés Muschietti, o Muschietti, como dice mucha gente, y confirma que este va a dirigir la próxima película de El Caballero Oscuro, Batman, The Brave and the Bold, que es una nueva adaptación que recuperará el personaje de Robin. Y porque Robin está como perdido, no aparece. Estas noticias de que Warner Brothers ha contratado a Andrés Muschietti para la filmación de la próxima Batman, pues coincide con el lanzamiento de The Flash. A The Flash no le fue muy bien en el primer fin de semana. Ellos pensaban que iban a recaudar entre 70 y 90
¿Y
millones.
¿Y qué fue? ¿Se le abrió el pecho?
Registró ligera apertura de los hemisferios pectorales.
¿Tú la fue a ver y todo?
Entonces,
¿cuánto cuesta ir al cine ahora? Ah, no, tú la viste en algún crash robado. Ah, en la viste robada igual.
Bueno, oigan bien. Entre Canadá y Estados Unidos, The Flash recaudó 55 millones. Muy por debajo de lo que se había previsto. Ajá. Que fuera 70, 90. Bueno, a nivel mundial, sumándolo todo, 135.7 millones hasta el 19 de junio, muy por debajo de las expectativas, y va a ser difícil que logre lo que se llama la recaudación para el break-even, es decir, que no gana, pero tampoco pierde. Para ello debe recaudar cerca, si costó 200 papeles de los grandes.
Ajá, 200 millones.
Va a tener que recaudar 400.
Ay, Carlos, te encanta estar calculando el dinero ajeno. Yo no entiendo.
No, lo que pasa es que si eso fracasa de manera tan estrepitosa, es probable que digan, mira, no me vuelva con eso.
Por aquí ya no me cruces.
No me vuelva otra vez con esta vaina.
Ajá. Oye, una cosa que dijo James Cameron, que él está impresionado por la similitud del Titán con el desastre del Titanic. Ah, tú estabas hablando de eso.
Sí, decía que él bajó 33 veces a ver los restos del allá abajo antes de hacer la película, sí. Uh-huh. Y que en una de esas veces,
¿sabes? Por poco se panquea.
Sí, quedó atrapado 16 horas por una corriente que lo pegó, lo atetó en buen dominicano contra los restos del Titanic. Una corriente no lo dejaba subir. Uh-huh. Y cuando usted está allá abajo y usted no puede subir, olvídese de que de rescate. Porque quién
encomiéndese a Dios y reza su Padre Nuestro.
Y todo el mundo tiene un aparato preparado de que para salir huyendo para allá. Pero usted está loco, ¿no? Usted tiene que subir como usted pueda. Si usted, tú has atrapado aquí, que yo qué. Ajá, bueno, ¿y qué tú quieres que hagamos ahora?
Ay, Carlos, no sea tan cruel que esa gente se murió. Bueno, pero, y lo grande del caso que dicen que aquí solamente es que son sensacionalistas y amarillistas. Señores, hay escenas en las que se ven pedazos de pie con todo y tenis.
Ay, Dios.
En algunas fotografías que salieron en medios internacionales, obviamente no en los medios internacionales tradicionales que se cuidan mucho, pero así mismo, un pedazo, o sea, obviamente, no el tobillo entero, como porque fue que se desintegraron esa gente.
Sí, una implosión.
Exactamente. Implosión es cuando es hacia adentro. Explosión es ¡boom!
Exacto.
Cuando usted, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Oye, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted coge un pique y usted le da una insultada a una gente, eso es una explosión. Pero cuando usted coge un pique
hacia
y
adentro,
a usted le da una acidez, eso es una implosión.
O sea, cuando usted revienta por dentro.
Claro.
Y le da una sirimba.
Iba a decir algo ahí que empezaba con J, te vi la cara. Oigan una cosa, que Jennifer Lawrence cuando estaba filmando una comedia que se estrenó en Netflix, ella quería meterse tanto en ese papel que se dio un viaje. O sea, ella se drogó para ella poder hacer el papel más real. ¿Ok? Esa se llama... Ella está justamente ahora estrenando en España ya, para los españoles que viven en España, no para los españoles que viven aquí, que no son españoles, pero son españoles, Sin Malos Rollos, una comedia desenfadada en la que también ejerce como productora. Entonces, esa me imagino que quizás en algún momento llegará aquí, si no, pues tendremos que esperar que llegue alguna de esas, gracias, Doña, alguna de esas plataformas.
¿No te gusta a ver las películas dobladas?
¿De qué? Así como hablan los españoles.
Sois unos gilipollas. Os voy a dar de pescozones.
Ajá.
¿Qué os apetece? Superman, has estado haciendo pesas.
Carlos, estaba tomando azúcar.
Yo te voy a hacer otra vez el cuento que me hizo Freddy Veragoico, que él está con su hermano en España. Yo vivía en España y él se mete una Semana Santa a una sala de cine y empieza a ver Judas Iscariote, eres un traidor. Y él empieza a risa en el cine. Y risa, una risa, tú sabes. Y llega el administrador de la sala y lo toca por el hombro. Dígame, señor, ¿qué puedo servirle? ¿Usted no podría, por favor, calmarse un poco? Porque esa risa molesta. No, está bien, señor. Qué va, no pudo. Os voy a dar de latigazos. Y Freddy, Riz, lo sacaron del cine.
¿Qué? Señores, mira, esta vagabundería que ustedes están oyendo aquí es porque no tenemos a Carlotti con nosotros. Imagino que ustedes... ¿No han hablado de Carlotti en estos días?
Claro que
pues
sí.
Pues me han preguntado algunos oyentes. Ella ha tenido una situación de salud que, gracias a Dios, está todo ya controlado, con un diagnóstico que también es bastante satisfactorio y positivo. Pronto la tendrán aquí de nuevo. Ahora lo importante es que ella se ponga bien, porque la queremos y la necesitamos bien. No aquí no queremos términos medios. Aquí queremos a todo el mundo que esté bien. Así como estoy hoy. Este domingo. Espérate un momentico, que voy a una canción que Benítez va a poner, que te la voy a dedicar a ti.
¿Cuál es esa?
Nunca has querido, no le digas, nunca has amado a nadie. Cuando tú la, Benito, tú la puedes ir poniendo, lo que yo voy despidiendo. Entonces ponle de fondo. Señores, este domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3, estaremos Sonia Betsabe y don Carlos Almanzar para entretenerlos a ustedes, hacerles pasar un momento agradable. Esa es la parte que a mí me corresponde y la parte en la que cualquier cosa puede suceder le corresponde a Carlos. Eso es de 4 a 6, Locos por el Cine.
Poquito, Betsabe, este domingo. Uh-huh. Tenemos una entrevista del creador de la serie Black Mirror.
Ay, casualmente yo iba a hablar de eso y alguna situación que pasó.
Conseguimos una entrevista interesante con Charlie Brooker.
Súbela. Súbela para que él la oiga. Pues esa canción es una canción muy linda. Después que terminamos, Carlos y yo, después que terminamos, Carlos y yo, pues entra Doña Carlotti y Don Pedro María Santana en Locos por los Clásicos, con esa música que le conecta a usted con esa parte de su vida en la que usted... en la que usted hizo lo que quiso, porque dime, qué sé yo lo que usted quiso. Entonces, pues, con esa canción de Ryan Adams, ¿cómo? Dilo tú en inglés, porque yo nada más sé en español cómo se llama.
Es la del Ryan Adams. Uh-huh. Brian
¿Pero
Adams
quién es el compositor original?
Vino...
Juan de Franco.
¿Eh?
Juan de Franco, ¿no es que se llama el compositor original?
Sí, la...
Esa Brian Juan de Marco.
Juan de Marco.
Juan de Marco, exacto.
Brian Adams vino a Chabón. No fue mucha gente. Yo fui esa noche a verlo, pero no fue mucha gente.
No
había mucha gente, ¿no?
Bueno, pues nada, la cuestión es que está en español y está en inglés. Es una canción muy linda. Yo realmente esa canción estoy dedicándosela a alguien especial que sé que me está oyendo, y si no me está oyendo, pues ni modo. Por ahí seguimos, señor. Ah, pero mira, tú sabes quién la canta también. Marc Anthony la canta.
Sí.
La canta en inglés. Ah, no, esa no es otra.
You really love the woman.
En fin, ¿cómo es que se llama?
Vamos a ver aquí.
Di el nombre en inglés. No,
have you ever really loved a woman?
Cuando ames a una
have
mujer.
You ever really loved a woman? ¿Alguna vez has amado realmente
bueno,
a una mujer?
Bueno, pero en español es cuando la ames. En fin, la cuestión es que cuando usted ame a alguien, dígaselo. Porque a veces, señores, la vida es así. Miren. Así.
De Brian Adams,
de Brian
Michael
Adams. O sea,
Kamen.
¿Quién nada más la tradujo?
Sí, el canadiense Brian Adams la compuso. Brian Adams, Michael Kamen y Robert John Lang. Y fue grabada por el propio Adam para la película Don Juan de Marco del año 1995, protagonizada por Marlon Brando, Johnny Depp y
Faye
Dunaway.
Ay, pero
es
a mí tan bueno que me pasa por estar no oyendo las cosas como son. En fin, esa soy yo. ¿Qué podemos hacer? Pero sí recuerde, Benítez, tú la tienes todavía en el aire, ¿verdad? Recuerde, cuando usted ame a alguien, dígaselo. Porque la vida es un soplo. Hasta el próximo viernes, y el lunes sintonice al matutino con el equipo. Carlotti, no sé si ya, no creo que esté reintegrada, quizás a distancia, pero para quienes la extrañan, ya ella está bien y todos ocupándonos y preocupándonos por ella. Bye. Deja la canción, please.